like a rabbit, fly like a bee. No matter what you do, you'll never get away from me. Because I'm right behind you, baby.
Pero esto ya cuenta, ya estamos, ya hemos empezado.
Sí.
Hola, bienvenidos al Refugio, el programa en el que no tenemos ni idea de cómo cojones empezarlo.
Yeah.
Cada semana.
Let's go.
Yo creo que
hoy.
Pero esperad un momento, esperad un momento. ¿Quién acaba de hablar? ¿Quién acaba
hoy
de
tenemos
hablar?
A un invitado muy especial.
¿Qué pasa, chavales?
¿Quién es? ¿Eh?
¿Qué pasa, chavales?
Pitarcus.
Representando.
Tienes 10 segundos para salir del programa.
En el refugio. Pásate esa, tienes 10 segundos para pasarte esa lata. Bienvenido a la familia. Es energía, pero... pero... encubierto.
Efectivamente, sí. Eso soy yo.
Pues presentamos a lo que es oficialmente la primera subcontrata de la tercera generación del Refugio 101.
Así, así, ¿eh?
Un placer, chicos, es un placer.
No te cobramos la seguridad social.
Gracias por venir.
Joder, no pasa nada.
Primero que se presente un poquito así rápido.
Eso. ¿Quién
sí,
eres?
Sí, bueno, me llamo Mark.
¿Cómo te llamas?
Mark, eso. Ahí está. Mi nombre, gracias. Y nada, pues estoy súper contento de estar aquí con vosotros, porque sois como mis padres, ¿sabes?
Hostia, lo siento. Favor, tío.
Estaba escuchando todos.
Me voy a puerta, ahora vengo.
No, por favor.
Lo que le faltaba a mí, tío, que me dijeran padre. Hostia.
Tenéis edad casi, ¿no?
Tío, tío, el año que viene ya cotizo en la seguridad social.
Me cago en la puta.
Joder.
Uy. ¿Se pueden decir tacos?
No,
sí.
No, no, no se puede, no se puede.
Depende. No, porque la no madre se puede. De Pepe escucha el programa.
Uf.
O sea, parece que a la UG le da un poco igual, pero a la madre de Pepe no. Entonces,
exactamente.
La... tenemos claro, dos filtros. Uno es los chistes negros que no quiere que... que no quiere la UG porque si no, bueno. Y luego está la madre de Pepe. Si la madre de Pepe no quiere, no se dice no nada. Sabe. O sea, exacto. Si la madre de Pepe dice que nos callemos la boca durante una hora, nos la callamos y ya está.
¿Y dónde está la madre de Pepe?
Ah. Mira, ahí está. Mira,
Dios. Esos dos corazones.
Ay. Ay. Bueno.
Qué bonito. Sin más relación a las noticias.
Podemos pasar a las noticias.
Dale.
Yeah. Que alguien diga algo antes de que yo diga.
¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué ha pasado mientras estábamos en nuestras cuevas? ¿Qué ha sucedido esta semana?
Buena pregunta.
Primero
es mejor controlar los temas.
Espera, chaval.
¿Qué pasa?
Quiero mencionar que el viernes probamos a grabar en las cabinas de locución.
Es verdad,
ah,
es verdad.
Cierto, pero...
es un dato curioso que no hemos dado. Sí, y
me da puto de chea, ¿eh?
Hay un programa que... Reserva 2 por ahí guardado.
Así
sí,
es.
Sí, sí.
¿Y eso cuándo sale, chico?
Será viendo. Buena pregunta, no se sabe. Indeterminado.
Sí, indeterminado.
Pues,
por lo demás, podemos pasar a las noticias.
Dale.
¿Cómo lo veis, sí, chavales?
Dale.
Vale, pues... ¿qué tal si empezamos por CD Projekt otra vez?
Ojo, no, madre mía, CD Projekt.
Pues la cosa es que el director de The Witcher 3 ha dejado la compañía porque le han investigado por acoso laboral.
¡Let's go!
Madre mía, vaya unos follones que se meten en CD Projekt, ¿eh?
CD Projekt y... está amasándose una reputación.
Yeah. Sí, sí. Y eso que estaba... Espérate que tengo el traductor para traducir el nombre. Vale. Conrad Tomaszkiewicz, que era el director de The Witcher 3,
sí.
Pues bueno, era eso, que le han investigado por una supuesta situación de acoso laboral, y bueno, aunque ha salido que al final no era culpable, ha dicho que se piraba y que aún así ha querido disculparse con todos aquellos que se hayan podido sentir mal. Y que Así, y que asegura que la salida de la compañía le servirá para cambiar su actitud en los próximos proyectos laborales.
Cuando sales inocente de una causa y pides perdón aún así, sus...
Por algo es, pero claro. Bueno, yo qué sé, le puedo dar el voto de confianza, pero tampoco sí, he estado ahí para verlo.
La presunción de inocencia, como se suele decir.
Desde Resulta 101 le deseamos suerte a ese señor.
Yo quiero poner una porra. Antes de pasar a la siguiente noticia, poner una porra sobre cuál va a ser el siguiente delito que va a cometer CD Projekt. Ya llevamos estafa, ahora acoso laboral. ¿Cuál va a ser el siguiente? Yo opino, vaticino, que puede ser evasión fiscal.
Asesinato.
Yo creo que va a ser pedofilia o
algo de...
No, hombre, no.
Es que evasión fiscal...
Otro nivel.
Sí. Evasión fiscal, pedofilia, ya, toma por culo.
Y luego genocidio.
Yeah.
No.
Bueno, pasando a la siguiente noticia, que no tiene nada que ver con CD Projekt y no sé cómo hilarla. The Division, Rainbow Six, Jugar 2, van a expandir lo que es el universo de The Division y van a sacar un free-to-play que... lo quieren sacar en algún punto de 2021-2022, se llama The Division Heartland, y aparte de eso quieren dar el salto a móviles y a cosas que no sean dentro del mundo de los videojuegos, como una serie de Netflix o una novela. Así pues pueden ir expandiendo todo lo que es su universo. Ya he dicho esto dos veces en la misma noticia, pero no sé cómo decirlo. O sea, van a hacer más cosas, van a enseñar más cosas, y aparte de eso van a seguir metiendo el contenido al The Division 2, porque no quieren que el juego se muera, y es comprensible. Y eso es todo por ahora lo que han dicho por parte de Ubisoft.
Hostia, pues una serie de The Division en Netflix podría estar muy, muy guapa, tío.
Yo estoy ahí looking forward, porque tiene, o sea, el universo que ha construido ahí, el tema de Tom Clancy en cuanto al posapocalíptico y todo, bueno, posapocalíptico, ya me entiende, pues está guapo.
Mi teoría es que The Division, o sea, lo que es el universo de The Division, seguirá vivo hasta que Miguel, Santi y yo juguemos al 2.
Cuando lo vuelva a instalar, se va a morir. Y ya está, y no va a haber ni un jugador.
Los servidores estarán cerrados ya.
¿Cuánto tiempo llevamos con... desde verano, creo?
Ni lo he tocado, o sea, ni lo he abierto. Lo compré, lo instalé y ni siquiera he hecho clic sobre él.
Madre mía.
Bueno,
no van a llevar a...
esta noticia va para todos nosotros, chavales, para los futuros devs. Y es que Activision planea contratar 2.000 empleados para triplicar el tamaño de algunos de sus estudios en los próximos 2 años. Esto ha sido un poco más o menos polémico, ya que han despedido mucha gente. Entonces es como, acabáis de despedir un montón de peña, pero ahora estáis buscando gente. Luxus. Así que, nada. Sí, ir tirando currículos. Yeah. Y ahora, pues nada. Yo ya me estoy pensando en dejarme la carrera y tirar el currículo directamente.
Sí, hombre, aún no.
Para que me crunchen. Literalmente quiero ser cruncheado por una gran empresa y que me tiren billetes a la cara y vivir mal.
Mientras no viva debajo un puente.
Claro, mientras no me acosen laboralmente.
Así es.
Mientras no evadan mis impuestos. Mientras me paguen el IRPF, me da igual todo. Como si me pegan con un látigo. Bueno, pues hablando de
pegar con látigos.
Hablando de pegar con látigos, porque bueno.
Un poquito. No,
porque nunca está de más. Van a sacar un spin-off de la saga Yakuza, que se llama Lost Judgment, así mantiene los personajes fotorrealistas, por decirlo de algún modo. Y ahora que la saga está variando, cogiendo otro cauce con el tema del RPG por turnos, este tiene pinta de que va a ser un beat'em up, así que mira, por fin vamos a tener algo un poco más mainstream dentro de lo que se puede considerar mainstream, la saga Yakuza con la acción beat'em up. Y eso, ya hay trailer, se puede ver un poco como es parte de lo que es el gameplay, así un poco tanteando lo que podrá ser el juego. Y hay fecha de salida, que es a partir del 24 de septiembre de este año. Así que a la gente que le gusta Yakuza y quiere ver un poco más de lo que puede dar la saga, yo creo que de puta madre, la verdad. Va a salir para PlayStation 5, Xbox Series, no sé cuál Xbox es esta porque sus nombres son antiintuitivos, PS4 y Xbox One, y no en PC, lo siento mucho.
No.
F.
Bueno, cambiando completamente de tema, Nintendo anunció hace nada un programa que te enseña a programar videojuegos.
Oh.
Y eso, luce como, pues eso, muy bonito, rollo el Scratch para ordenador que justamente usábamos el curso pasado. Pues así, o sea, está orientado a la programación visual. Y eso, tú vas conectando cubitos y vas programándote las cositas. La verdad es que luce bastante intuitivo y o sea, a mí me interesa bastante el echarle un vistazo, seguramente. No sé qué opináis.
Informática básica, mientras ahora con Nintendo Switch.
Literalmente.
Mientras no sea Gates o Lobby.
Va a ser de pago.
El claro. Tío de la carrera, ¿eh?
Sí, de hecho cuesta 30 pavos.
Está bien.
De locos. No es Gates o Lobby y cuesta una cuarta parte de una matrícula. O sea...
Ojo con mencionar la G-Word, ¿eh?
Como nos escuche, Chover, y hayas dicho la G-Word en vano, ya la no sé, si no estuvo en el programa, me voy a cagar en...
Pero
¿estáis preparados para que un niño de 12 años saque mejores juegos de los que puede sacar nosotros, cualquier persona, con un presupuesto de la hostia?
Eso literal,
¿estáis preparados para eso? El próximo niño de 11 años que saca un juego mejor que lo que voy a sacar yo en Tommy... existencia. Ahí sí que voy a decir, bueno, chavales, nos vamos viendo.
Nada, cómpratelo tú y ya está.
El TFG con Gutenberg Garage.
¡No! ¡No! ¡Cursiadísimo! ¡Cursiadísimo!
Y eso, bueno. sale pronto, sale el 11 de junio.
Bueno. Yeah.
Pasando, no sé cómo linkearlo, así que bueno, pasamos a
Nintendo.
A un tremendo memazo. Sí, tiene que ver con Nintendo, es verdad. Pues
la muerte de Nintendo.
Pues tiene que ver con Nintendo y Elon Musk, y es que han llevado a Elon Musk a juicio por asesinato, pero no por el de las minas de Esmeralda ni el de Coltán, sino por la muerte de Mario. Y es que en el Saturday Night Live, el programa este, el live show este americano, han hecho un sketch con... Elon Musk disfrazado de Wario, donde le acusaban del asesinato de Mario. Y no os voy a decir que vais a buscarlo, porque da muchísimo asco. Da mucho cringe, es acento italiano, todo como muy uff. Y eso, y se ha disfrazado y ya está, no hay más. Era gracioso, porque...
¿Era gracioso realmente o era gracioso en plan...
Mario más. Que es más gracioso porque llevas el filtro de Wario, la verdad. Ahora.
A ver, yo solo quiero decir que ha habido por ahí una peña que ha hecho un artículo en el que pone que Wario ha dejado de ser gracioso todo por culpa de Elon Musk.
¿Y tú compartes esa opinión?
Sí, totalmente. No, todo que...
Mírame en Discord ahora mismo.
Elon Musk mató a dos personajes de Nintendo, a Mario y a Wario.
Todo esto me ha dado una paja mental con una cosa que vi el otro día, tío, relacionada con Luigi o a Luigi, pero en plan no lo voy a decir ahora, en plan si sobra tiempo y me acuerdo lo digo.
Yo voy a la última noticia que tenemos hoy es que puede... O sea, esto es una filtración de Reddit. O sea, esto es como tirar una moneda al aire, si sale cara bien, si sale cruz, mal.
Vendiendo
humo, desde Refugio 101. Puede ser, según unas filtraciones de Reddit, que en el EA Play 2021, que se celebra el próximo junio, vayan a anunciar los Sims 5 y el Battlefield 6, entre otros juegos. Esto es... una filtración de una gente de Reddit que lo ha sacado de 4chan, de unos leaks de al parecer un tío que más o menos se supone que había acertado con otras cosas, pero es que la peña que liquea a veces es como que...
A ver.
Liquea muchísimas cosas y al final tienen razón en dos. Entonces, pero te has tenido razón en esta. Entonces, yo os vendo el humo porque yo lo dije en el programa este reserva que tenemos, yo, si salen los Sims 5 y sale como van a salir, que es con online, no me vais a ver salir de casa en todo el verano.
Si ponen en los Sims online, tío, te juro que hasta yo lo juego.
Refugio 101 en los Sims 5, ¿eh?
Hostia, ¿cómo molaría
grabarlo? Ojo, ojo.
¿Cómo molaría grabarlo?
Un refugio, pero grabamos en Jabo, tío.
Dios.
Estamos hablando.
Me banea en tres minutos.
Estamos hablando.
Hola, guapa.
Boba.
Hola, guapa.
Asterisco.
El baile.
Se bajó los pantalones. Asterisco.
Hola, bienvenida a Refugio 101. Hoy vamos con las noticias. Miguel, asterisco. Se baja los pantalones. Asterisco. Es que podría estar muy curseado, pero a la vez puede ser precioso.
Sí. Ay, pues. Noticias.
Ya estaría las noticias.
Corvo nos invita a su cama y hasta aquí están las noticias.
Corvo te invita a su cama. ¿Aceptas?
Pasamos. Espera, hacer captura un momento y la pondremos por el Twitter.
Pasamos a la primera sección subcontratada de Refugio 101.
Bueno,
os ha costado pillarlo.
Y ahora que por fin hemos hecho el silencio para dejar paso a la entradilla, damos paso a la primera subcontrata de Refugio 101 Third Generation. Así que, sin más dilación.
Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, va, pues yo voy a hablar sobre la música de los videojuegos. Vale, sobre el futuro de la música. Y quería empezar haciéndoles una pregunta. ¿Vosotros por qué escucháis música?
Porque me gusta.
Sí, no, bueno, a ver, pero tienes que profundizar en ello, joder.
Para no estar triste.
Para no estar triste. Qué bueno, qué bueno.
Para hacerme,
tan profundo como un charco.
Para hacerme el indie. Y...
Ah, esa es. Está muy bien.
Pues por, no sé, por escuchar, por lo que me hace sentir y un poco encontrar nuevas experiencias.
Ahí está, me gusta mucho. Yeah. ¿Y Miguel?
Yo te digo, o sea, ¿te comento todo lo que hemos estado hablando antes o te digo una respuesta corta y luego lo hablamos más como...?
Vale, va, sí, luego lo hablamos más si quieres.
Vale, pues, o sea, no sé, supongo porque me entretiene, me gusta, simplemente.
Claro. Y Maggie, tú no has dicho nada, ¿no?
Pues exteriorizar emociones, a lo mejor. Porque
sí,
si estoy triste, pues me gusta escuchar música triste.
Let's go. Bueno, a ver, todos.
Yeah.
Sí, todos tenéis en común eso, que es como emociones.
Sí, básicamente. La música evoca emociones.
Exacto, y las proyecta y te hace sentir mejor, te hace sentir peor, todo eso. Eso podríamos decir que es como el principal potencial que tiene la música. Y es por ello que en los videojuegos, pues, hay muchísimas posibilidades de implementar la música. Y los compositores aún les queda muchísimo por innovar y componer y juntar el aspecto lúdico y el narrativo y el sonoro de la música. Esto no sé si acordaréis, pero esto lo estamos dando ahora en narrativa, que es que la narrativa de los videojuegos avanza en el espacio, como en los juegos de mesa. Y eso cambia mucho porque las películas y la música, esto solo, o sea, avanza en el tiempo. Y juntar esas dos cosas, pues, es bastante complicado. Existe un tipo de música, que es el tipo de música adaptativa, que no sé si os suena eso.
No.
Música adaptativa. Algo como verticalidad y horizontalidad en cuanto a la música.
Sí, eso está potente.
Eso vi un vídeo hace poco que nos la daba y era la hostia.
Sí, sí. Bueno, tiene mucho que ver con eso. Y eso es como... Ahora están empezando a innovar ya en la música y cómo lo implementan. Y eso es gracias a Middleware, que son programas que juntan la programación con la música, ¿sabes? Porque eso, hacerlo directamente desde un motor de juego igual es bastante complicado. Entonces, estos programas nos ayudan muchísimo. Y bueno, es gracias a composiciones así inteligentes y, pues eso, diferentes tracks, diferentes efectos que les puedes añadir a la música, que eso, con eventos que ocurren dentro del videojuego, lo puedes modificar. Y eso la verdad es que es la puta hostia. Porque ahora os voy a poner unos cuantos ejemplos que igual os suenan, igual no, pero que implementan la música de una forma muy, muy interesante. Por ejemplo, Banjo-Kazooie, ¿Ese juego lo conocéis?
Sí.
Sí.
No sé si sabréis que es uno de los primeros que implementa la música adaptativa. Y es de hace un cojón de años.
Sí, ¿cuánto tiempo hace el primer Banjo-Kazooie?
No sé.
Periodismo de...
Periodismo ipso facto.
Sí, dale, dale.
No tenía ni idea que tenía eso. Y una duda que me ha surgido mientras lo has explicado. El Devil May Cry 5 hace lo mismo, ¿no? Con lo de los combos. O, bueno, no sé si lo sabes. Pero
sí, sí, bueno. Sí que me suena. No lo he visto muy... O sea, pero sí.
Esto que cada vez que haces más combos añade otro instrumento y va añadiendo música. Vale. Entonces, sí que
eso ahí eres... como te motiva, ¿sabes? Sí. Es la puta hostia. Vale.
Del 98 es el primero.
Del 98, sí.
Yeah. Pues eso, hace un huevo de años y no se ha implementado en muchos juegos más. Bueno, en plan, durante esa temporada desde entonces hasta los 2010, por ahí, tardaron muchísimo en hacer otra cosa así. Y bueno, en el juego Banjo-Kazooie, lo que ocurre es que cuando pasas por diferentes zonas suena la misma canción, pero lo que es única, lo que cambia son los instrumentos, ¿sabes? Y eso, aunque no lo parezca, es una tontería, ¿sabes? Cambiar instrumentos, pero cambia muchísimo cómo sientes las canciones. Eso lo buscas en internet, en plan Banjo-Kazooie Dynamic Music, y la verdad es que flipas, porque ni te enteras de cómo cambia y te da una sensación completamente distinta. Una compañía que también lo hace muchísimo, todo esto de implementar la música, es Nintendo.
Sí. La N empresa.
La N World.
Oh, sí, great. ¿O no?
No.
Y bueno, pues eso, que por ejemplo, en el Mario Kart Wii, no sé si os acordaréis, porque yo no me acordaba, pero cuando me di cuenta, me dije, me cagué encima, ¿sabes? Que es cuando entrabas en los menús que ibas a seleccionar un personaje, y luego seleccionabas el kart y luego seleccionabas el escenario,
sí.
Cada vez sonan más instrumentos. Y es como...
Sí, sí.
Es como que cada vez te sentías más motivado para hacer la carrera.
Me acabo de explotar la cabeza, tío, es verdad.
Eso también, es verdad.
Sí.
Buah, también está... Claro. Y Animal Crossing, que también tiene, pues, una canción para cada hora. Y luego, encima, una versión diferente de cada canción cuando llueve.
Hostia, eso no lo sabía yo, tío.
Wow.
Claro. Y luego están las canciones de Totakeke. ¿Sabes? Tienen como 70 canciones cada juego de Animal Crossing.
Joder.
Eso también es muchísimo trabajo, pero bueno, no hace falta tampoco trabajar todo. Y yo qué sé, también está el Mario Odyssey. Y en los menús del Mario Odyssey suena la canción de Mario Galaxy. En plan, cuando le das a los botones, sí. Si le das al botón al Start, luego entras en un menú y le das a otra cosa, luego vuelves atrás, suena una melodía. Y es que te puto cagas, porque es la de Mario Galaxy y dices, me cago en la puta. Eso es atención al detalle. Bueno, de todas formas, sí, todo esto detalle, que la verdad es que solo se lo puede permitir una empresa tan grande, no hace falta, ¿sabes? En plan, no hace falta implementar tantas cosas.
A ver, por ejemplo, tenemos su público y es normal que metan cosas de nostalgia y más siendo Nintendo.
Exacto. Es verdad, que ellos se basan muchísimo.
No, se basan solo en eso, o sea...
Bueno, sí. Pues, por ejemplo, tenemos un juego indie súper poco desconocido. No sé si sonará el Celeste.
Yeah.
No, ¿eh?
Muy indie, ¿verdad? No me espera nada.
Demasiado indie para mí.
No lo conozco, lo siento.
No pasa nada.
Yo solo juego al FIFA.
Yo sí que lo conozco, pringaos.
Esa es.
Pepe de cine serbio.
True gamer, chaval, de cultura.
O no, cine serbio.
No.
La película serbia, ¿eh? ¿Te gusta, Pepe? Bueno, sí.
Sí, vale. Y bueno, que el Celeste, por ejemplo, toda su soundtrack se basa en ideas que son súper simples, en plan... Bueno, supongo que sabéis algo de música básica y sabéis lo que es una escala, ¿no?
Sí.
Una escala ascendente y descendente con una progresión de acordes bastante simple, y eso pues puede estar 9 minutos, una canción. Y esos 9 minutos se separan en el nivel. Que, claro, cada nivel te puede... O sea, dura como... Puedes estar una hora o dos. O todas las que quieras en un nivel. Y eso hacer que una canción no te canse durante todo ese tiempo tiene su mérito, ¿sabes?
Sí.
Y eso no es, o sea, eso es gracias a la composición y los efectos que le añade, porque también tiene muchos detalles y se implementa muy bien con lo que está ocurriendo en el juego. Bueno, no sé si explicarlo porque es un poco spoiler, pero yo qué sé. Al principio del juego...
El concepto un poco así por...
Sí, sí. Por ejemplo, hay un momento en el que se mira en el espejo y ocurre una cosa con ese espejo. Y ahí ocurren unos efectos de sonido, se para la canción y luego cambia a una versión de la misma canción muchísimo más potente. Sí. Pero eso, además, también se mueve con el diálogo, ¿sabes? Que es una combinación de todo lo que está ocurriendo en la pantalla y con lo que está sonando, que es perfecto. Se nota que la compositora, que era Lena Raine, que es la puta hostia, y los programadores estaban trabajando juntos. Entonces, no es como meter una canción ahí encima, pa, y ya está.
¿Cómo ha dicho que se llama la compositora?
Lena Raine. No sé cómo pronunciarlo bien.
Un saludito aquí de Refugio 101 a Lena Raine.
Un besazo, reina.
Te amo, señora. Bueno, y ahora, pues, para ver un poco el lado opuesto, quería poner el ejemplo de un juego que se ha hablado mucho aquí. El Valhalla. ¿Eh? El Cyberpunk Simulator.
Ya ves.
Porque os acordaréis que en ese juego sí que puedes meter canciones en una playlist.
No me suena nada ese juego.
Sí.
Hombre, no.
Sí,
y
sí.
Y eso, sí, lo de la playlist, la verdad es que estoy un poco... Me dejó insatisfecho, ¿sabes?
A mí me pareció una idea de la leche.
Sí.
Pero es que llega un punto en el que yo cuando juego al juego ya me ponía la misma playlist porque pasaba.
O sea, claro, me apetece ponerla.
Sí, 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 totalmente.
Y eso también, o sea, no solo que tuvieses que poner todas las canciones tú, que era un coñazo porque habían como un montón, 10 o algo así.
Más.
No, no, 10 de las canciones que tú podías poner. Tú ponías 10 de las, no sé, 40 que hay. Y pues eso, que era un poco chungo porque, claro, tú escoges las canciones que suenan. Y luego, cuando ocurren cosas emotivas en el juego, que puede ser, yo qué sé, se te ha muerto un personaje, oh Dios mío, y suena el temazo que te gusta.
Es que eso era una jodienda, porque yo recuerdo un momento específico en el que había un personaje que me está contando una cosa súper emotiva de su vida, de abriendo el corazón directamente ahí, y está sonando un temazo en plan, po, 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 po. Y yo, pero, esto rompe un montón el ambiente.
Claro, de fondo, y mientras, pues a mí mi padre me quería mucho.
Es que era una cosa de que, bueno, no hacer spoiler porque es una cosa muy importante de la protagonista, viene un personaje, dice una cosa y está sonando ahí un tecnazo y diciendo esto está muy feo, ¿eh? O sea, esto es una falta de respeto, aunque sea mi mínimo.
Claro, claro, es que es tal cual eso. Eso es lo que... Sí, sí, perfecto.
Aquí, periodismo de calidad.
Exacto. Y pues eso, que la música ahí pierde todo su potencial emotivo, que es lo que yo... Entonces, igual está muy bien para algunas cosas porque es como... Tiene sentido en la narrativa porque tú eres la que está ahí en el bar, entonces tú puedes poner la música que quieras. Pero claro, luego, en el otro sentido, en lo que ocurre realmente, y tanto ese juego que se basa tanto en la narrativa, pues pierde bastante el potencial.
Es que me tarda poco en comentar esto, pero hace poco vi un vídeo analizando lo que era Death Stranding, y ese juego lo hace bien el tema de las playlists, entre comillas, porque no lo haces tú, pero mientras que tú vas andando... se te pone la playlist personalizada de Hideo Kojima y te salen canciones así
el
aleatorias.
Spotify de Kojima.
Literalmente es el Spotify de Kojima.
Sí, sí, literalmente
sí,
es el Spotify.
Sí, 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 sí. De hecho, creo que hay una canción del Pink Guy y es como, ¿qué coño hace esto aquí? Pero bueno, que tú dices, bueno, esto sí, se lo puede permitir en un momento en el que no está pasando nada narrativa de la narrativa del juego. Pero es que Valhalla es todo el rato la narrativa, entonces... Hacer una playlist así de... Pues pones canciones que te gustan de la playlist. Por ejemplo, si te gusta solo el tecno, pues solo vas a escuchar el tecno de la playlist. Exacto. Y va a ser como... este personaje me está contando que se le ha muerto el canario. Por favor, no...
Joder,
está feo esto.
Muy triste.
Ahí, pa, 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 pa.
Es que son temazos, todo también.
Sí.
Es una locura.
Se me ha muerto el canario. ¡Qué gilipollas!
Solo guitarra.
Bueno, y sí, bueno, también quería comentar que hay normalmente los compositores de videojuegos vienen de películas y de otras cosas, series y todo eso. Entonces, no están tan acostumbrados a pues componer con la interactividad de los videojuegos y todo eso que es tan importante en ellos. Pero por ejemplo, la compositora de Dear Esther, ella venía de las películas, no sé cuál le hizo, pero bueno. Y en ese primer juego lo único que hizo fue componer como si fuese para una película. Y la verdad es que, o sea, las canciones están muy bonitas y tal, pero luego, claro, en el juego, pues estás sin más, las escuchas cuando toca y punto. Pero luego, en el Everybody's Gone to the Rapture, que es igual, os suena también.
Sí.
Ese está guapo. Ahí ya es la otra vez compositora de ese juego, y se le corrió como muchísimo más, porque se motivó un montón y vio el potencial que tenían los videojuegos. Y ahí ya empezó a tocar lo de música adaptativa y todo ello que, claro, con los programas de middleware, que podía poner efectos, podía moverlo, o sea, poner los instrumentos en ciertos puntos. Y eso con ese juego, que es como un walking simulator, básicamente, lo hace muchísimo más interesante. Y eso le queda perfecto, la verdad. No sé si tenéis algo que comentar sobre los walking simulators o...
Es un género que llama la atención.
A mí me gusta. Sí. Y entiendo que lo de la música adaptativa les pega bien, porque claro, al fin y al cabo es andar y tú puedes decidir cuándo suena, o sea, el programador decide cuándo suenan las cosas y demás.
Exacto. Y bueno, es el punto de todo esto que quería decir es que los programadores y los compositores deben trabajar juntos. En trabajar codo con codo. Y esto hará que el juego sea muchísimo más inmersivo, la verdad. Porque ese aspecto sonoro, uno de los más importantes, y como hemos dicho antes, las emociones que tenemos todos se proyectan con la música. Y los juegos, al fin y al cabo, pues lo que queremos hacer es proyectar emociones. Y es por eso que quiero que me contratéis para vuestros juegos, chicos.
¡Ole!
presenta el currículum para
el refugio de Toblo.
Desde este enlace puedes descargar el currículum de marca.
Exacto, el portfolio, el currículum.
Ya te promocioné, Bushi.
Lo tenéis aquí.
Es verdad.
Si quieres promocionarte el Twitter o el canal de YouTube, claro, o algo, ¿dónde tienes?
Sí, chicos. @pitarcus_mp en Twitter. Y si buscáis Pitarcus en YouTube, os salen todas mis covers.
Yo, una pregunta que tenía, Mark.
Dime.
¿Tú has jugado Red Dead Redemption? ¿El segundo?
No, pero Montolivo hablaba mucho de ello.
De los cojones de caballo.
Creo que lo hace muy bien eso, lo de la música adaptativa, rollo, por cada ambiente que pasas y cada sitio que pasas, la música va cambiando ligeramente a un distinto de sonido u otro. Está muy chulo eso.
Sí, pues seguramente será eso también. Los AAA, claro, ahora últimamente lo están añadiendo mucho. Se han dado cuenta.
Se lo pueden permitir.
Exacto. Pero sí, es un mensaje como... que a veces el sonido no lo tienen tanto en cuenta y es algo que se puede trabajar muchísimo en ello.
Mola, mola.
Y eso es todo, chicos.
Pues...
está súper guay.
Un aplauso para
un aplauso.
Escuchen Pussy.
Toma, mamá, no busques lo que significa Pussy.
No, mamá. Buscando... Madre de Pepe, no. Debe seguir siendo
Black
una chica muy...
para buscar gallinas negras. Pues... pasamos a la siguiente sección.
¡Ojo!
Oh, shit. Mary. All this for a child who isn't even here.
What the hell do...
You ungrateful, selfish wretch. You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property! How dare you! Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you!
¿Qué has dicho, ojo, Miguel?
Porque me toca a mí el Heaven or Hell de esta semana.
¿Y de qué es el Heaven or Hell?
Da la casualidad de que la semana pasada, el viernes 7, salió la octava entrega de una de mis sagas favoritas, el Resident Evil Village o Village. He dicho que es la octava entrega. Que el 8 es la V y la I y la E y las dos L's de Village. Marketing increíble, de locos.
Resident Evil Pueblo.
Y bueno,
Graphic Design.
Y bueno, pues hoy vengo a hacer el Heaven or Hell porque me lo he terminado. O sea, me senté el viernes y el sábado me levanté y ya me lo había acabado. De locos, increíble. Y eso, y bueno, ¿de qué va? Pues Resident Evil Village sigue los acontecimientos de Resident Evil 7, de Ethan Winters, el protagonista, que tras el... No quiero hacer mucho spoiler, así que voy a decir así como muy suelto, porque tampoco quiero spoilear, y el principio del 8 es spoiler del 7. Pero básicamente, después de los acontecimientos de Resident Evil 7, Ethan como que rehace su vida, entre muchas comillas, 3 años después... Y un día está tan tranquilo con su familia, llega Chris Redfield, uno de los personajes muy importantes de la saga, y secuestra a su hija y se la lleva. Entonces Ethan dice, ¡ay cojones, esto está mal y voy a por mi hija! Bueno, a él también le secuestran, no dice voy a por mi hija, o sea, a él también le secuestran, y él se despierta en mitad del bosque y aparece en la aldea, que es donde se desarrolla el juego. Entonces, y una vez llega a esta aldea, pues deciden buscar a su hija y se entera de que esta aldea está dominada por una mujer que se llama Madre Miranda, que como que hasta hace poco protegía a los aldeanos, pero a partir de un momento empezó a atacarles, a atormentarles y a lanzar hordas de licántropos, que son los enemigos estándar del juego. Y cuenta con 4 hijos, que son 4 lores de 4 casas distintas, que son Lady Dimitrescu, la vampira favorita de todo el mundo.
Sí, sí.
Heisenberg, que es un señor steampunk con un martillo que hace campos electromagnéticos. Beneviento, ese es el apellido, es una mujer con muñecos, o sea, con títeres. Y el cuarto lord es un señor que vive en un pantano, que es feísimo, y la cosa de ese tío es que todo el mundo le odia y todo el mundo se ríe de él, así que yo también voy a hacerlo y no me acuerdo su nombre, que le jodan. Bueno, Resident Evil Village, gameplay, ¿qué tenemos? Pues básicamente el Resident Evil Village es coge los aspectos del 7, lo que hizo el 7 con intentar volver a los inicios, y los mantiene. Sigue teniendo esa misma exploración, incluso la hace mejor que en el 7. Ir a un sitio, encontrar un objeto, volver por la misma zona, o sea, típica exploración de Resident Evil. Mantiene también lo de examinar los objetos clave que había en los últimos juegos del Re-Engine, por ejemplo, te dan una llave, la examinas, en esa llave encuentras que esta llave es de este sitio, o te dan un objeto, lo examinas, ese objeto se abre y dentro de ese objeto hay otro objeto, ese tipo de cosas. Y los puzzles, que son típicos puzzles de Resident Evil, a lo mejor en este documento lees una cosa que te ayuda para el puzzle y demás. Pero algo que también, algo nuevo de este juego, es que al director le gustaba un montón, bueno, le gusta un montón Resident Evil 4, y el Resident Evil Village se inspira en el Resident Evil 4, ya tanto la ambientación, o sea, la cosa de que también sucede en un poblado, los licántropos son muy parecidos a el ganado, que es como se llaman los monstruos del 4, los monstruos del 4. Es más, el inicio del juego es muy parecido al del 4, a Ethan le llega una horda de licántropos y al final se salva porque suena una campana, que es igual que el inicio de Resident Evil 4. También se parece mucho al Resident Evil 4 porque, al igual que en este, los enemigos en el Village dropean, cuando los matas, tienen drops. A diferencia del 4, aquí no dropean armas, ahí no dropean munición, aquí solo te dropean ítems que puedes vender o hierbas, o cosas que te sirven para crear suministros. Esto me gusta mucho porque en el 4 y en el 5, que el 5 también tiene drops, es muy arcade en el sentido de que cuando cae algo deja como un rayito de luz. Y como que te saca un montón, esa cosa en el 4 y el 5 te saca un montón del juego, dices, no, o sea, enséñame el objeto, pero no me muestres un rayo de luz, porque me saca un montón de la ambientación. Y en el Village han arreglado eso, y tú ves el objeto, o sea, ves el objeto en el suelo, destaca, brilla un poco, pero no es un halo de luz. Y mola porque lo que te dropean los bichos son cosas creíbles. Por ejemplo, cuando los matas, a lo mejor te dropean su calavera o te dropean su arma, que son cosas que puedes vender al mercader, que voy a hablar de él más adelante.
Escrituras budistas.
Ya. También se mantiene el inventario de Resident Evil 4, el famoso inventario Tetris. que es una pasada, es el maletín, puedes girar los objetos, meterlos como hacer piezas de Tetris y tener un inventario súper organizado y tener PTSD metiendo las municiones a un lado, las medicinas a otro, las armas en una esquina, es increíble. Y después tiene un sistema de crafteo que mola un montón, más que el del 2 y el del 7, porque el 2 y el 7... Bueno, en realidad es igual, pero está mucho mejor planteado. Visualmente se ve muchísimo mejor. Porque en el 2 y en el 7 es, tienes pólvora, tienes 2 de pólvora, haces munición de pistola. Aquí es más... O sea, es igual de... Necesitas... O sea, hay más materiales. Por ejemplo, tienes chatarra, trozos de chatarra grande, fluidos químicos, tienes pólvora. Había otro, pero ahora no me acuerdo de cuál es. Pero como que visualmente mola muchísimo más porque es... Es una pestaña aparte en el inventario. Se ve mucho más visual el qué objeto estás crafteando, qué materiales estás usando. Ves la cantidad de materiales que tienes. O sea, está mucho mejor implementado el sistema de crafteo. Después, tema de jugabilidad respecto a Ethan. En el Resident Evil 7, Ethan es un matado de no le conoce. O sea, Ethan es un civil normal, de no tiene entrenamiento, no tiene nada. Entonces, en el 7, lo que es el movimiento, el apuntado y demás, se siente súper clunky. No sé si es porque Capcom no tenía mucha experiencia con la primera persona y demás, pero se puede justificar con Ethan es un matado, no sabe luchar, entonces tiene sentido de que sea clunky y no se sienta tan bien. Y aquí en el Resident Evil 8, por temas de la historia y demás, Ethan ha obtenido entrenamiento militar, se ha preparado para, por si vuelve a pasar algo, entonces lo que es controlar a Ethan se siente súper bien, es más rápido, se siente muchísimo más fluido, el apuntar es increíble, como porque en el 7 se nota como muy lento y aquí es más más fino, me gusta que hayan mejorado esto porque Ethan puede, o sea, ha aprendido a luchar. Que hablando de luchar, tienes una burrada de armas, al igual que en el Resident Evil 4. Hay como 5 pistolas, no, hay 3 pistolas, 3 escopetas, un rifle de francotirador, 2 metralletas y 2 tipos de granadas. Tienes una bombas de tubo y minas. Que las bombas de tubo y las minas las puedes craftear también. O sea, tienes un arsenal increíble. Las armas las puedes mejorar. Puedes mejorarle la potencia, la cadencia, la capacidad de... He dicho potencia, cadencia, velocidad de recarga. Y creo que es el retroceso... No lo sé. Pero tienes 4 estadísticas para mejorarles. Después también puedes encontrar y comprar al mercader complementos para las armas, rollo una boquilla, un gatillo nuevo, demás, que mejoran la arma, mejoran las estadísticas de esas armas. ¿Y para qué necesitamos las armas? Pues para pegarnos con los enemigos, obviamente. Hay muchísima más variedad que en el 7, porque en el 7 solo hay 4 enemigos. En el Village hay una burrada, o sea, no sé cuántos hay muchísimos, están los licántropos, después hay como 3 tipos, o sea, está el licántropo base y después hay otros 3 más. En el castillo de Lady Dimitrescu hay 2 enemigos distintos, en el pantano hay otro enemigo distinto, que el pantano es el señor pez que nadie quiere. Y después en el pavo steampunk, Heisenberg, hay 3, creo, hay 4 o 3, o sea, hay un montón de variedad y me gusta mucho también que me he dejado Beneviento. En Beneviento, esto es lo que iba a decir, sí, que por ejemplo en la zona de Beneviento los enemigos son los mismos que en el castillo de Lady Dimitrescu, pero tienen una skin distinta, entonces son el mismo enemigo pero mola que visualmente sean distintos, entonces le da como un toque, o sea, le da como más vidilla. He hablado del mercader, pues voy a pasar al mercader. Igual que en el Resident Evil 4, hay un mercader que te facilita suministros. En el Village está muchísimo mejor implementado. es un personaje relevante en la historia, tiene una personalidad increíble. Se llama el Duque, y si habéis visto los trailers, es el señor este grandote obeso, que ese tío es la pollísima. Hay una escena con el Duque que, como he dicho, es muy relevante en la historia. Hay una escena con Ethan que es increíble, es una pasada. Y este vende munición, a diferencia del mercader del Resident Evil 4, que no te vendía munición, este lo hace. Y con el Duque, el mercader, hay una mecánica, no es nueva, hay una mecánica que es que tú en la aldea puedes matar a los animales que te encuentres, rollo los cerdos, las gallinas, los peces, y estos te dropean carne. Y si se las llevas al Duque, te cocina platos, y estos platos son las mejoras de vida, defensa y velocidad permanentes que puedes tener en el juego. Y después, el diseño de niveles es una pasada. La ambientación gótica que tiene el juego es increíble. Mola un montón pasear por la aldea y la arquitectura, el castillo gótico, el pantano. Y después hay una fábrica, el rollo steampunk que tiene es una pasada. También cómo estas cuatro zonas, cómo se sienten distintas una entre otras, como cada una tiene como mecánicas de exploración distintas. Por ejemplo, el castillo de Lady Dimitrescu sí que es más Resident Evil original de, por ejemplo, la mansión Spencer del 1, es muy ese rollo de
sí.
Tienes el recibidor, tienes salas y es ir dando vueltas. Después la casa de muñecas es la del Beneviento, que es la que tiene las muñecas, es muy juego de terror pasillero. Típico. Es Layers of el juego este de los cuadros, que no me gusta cómo se llama.
Layers of Fear.
Es muy ese rollo, pero lo hace muy bien. Esa zona da mucho miedo, mola un montón. Y tiene una ambientación distinta. Rollo es más hogareño, porque es una casa pequeñita.
Y es lo que te quería preguntar, Miguel. Rollo, ¿cómo lo has visto tú a nivel juego de miedo? Más que Resident Evil, sino como juego de miedo, ¿cómo lo has visto?
Eso es algo que quería comentar también. O sea, termino el diseño de niveles y te comento eso.
Yo iba a decirte que también puede ser como Fatal Frame, plan, más de casa, más escenario más urbano, por así decirlo.
Sí, es una casa normal. O sea, es como una. No es una mansión. Es una casa grande y es típica casa normal, como típica casa de campo. Sí, el rollo de casa europea.
Yuan, pero en el campo.
Sí.
O sea, casita. Vale.
Sí. Y después está la fábrica, que he leído que a la fábrica es lo que menos gente le ha gustado, que lo entiendo, a mí me ha gustado, pero la fábrica es más lineal, no tiene tanto volver al mismo sitio. La fábrica sería como más algo Resident Evil 5, pero igualmente a mí me ha gustado mucho. Y lo que tú decías, Corvo, sí que es verdad que desde el 4 Resident Evil es un juego que se ha enfocado mucho más en la acción. Ha intentado mantener esas cosas de terror que tenían, pero con el paso a tercera persona y estos dos últimos a primera han perdido, o sea, han enfocado más la acción y ese dinamismo que le da el no ser tercera persona, cámaras fijas. Pero creo que Resident Evil 8 es el primer juego de Resident Evil que de verdad ha conseguido la fusión perfecta entre terror y acción. Porque sigue dando el mismo terror, la misma tensión que los originales, pero lo sabe mezclar muy bien con la acción. Y ahora mismo no se me viene los licántropos dan, o sea, intimidan un montón. Pero son súper ágiles. Entonces tienes ese instinto de acción, de necesito correr, necesito moverme. Y como Ethan, o sea, Ethan no es un palo, o sea, Ethan corre bastante más. O sea, hace muy bien el esto da miedo, pero no te sientes tan indefenso y con las cosas de acción que tiene. Lo mezcla bien. Ahora mismo no se me viene un ejemplo 100%, pero creo que es el primer Resident Evil que consigue fusionar estos dos elementos y lo hace muy bien. O sea, se le queda bien.
A mí lo que has dicho de lo de que Ethan ha recibido entrenamiento militar y tal, me ha parecido un acierto. En plan, el hecho de que hayan explicado todo eso y tal, sí. rollo, porque ayuda muchísimo a la ludonarrativa y hace que tenga un sentido las cosas. O sea,
sí, es más,
Dime.
No iba a decirte eso, que la primera escena es en su casa, y si investigas, ¿sí? Tiene libros de adiestramiento con armas, no sé qué tal, como sobrevivencia para principiantes, ese tipo de cosas. Y mola un montón que haya mejorado y se note en el gameplay.
Cómo mola. Eso mola un montón. Y la otra pregunta que quería hacerte, el chico este, el que secuestra a la hija, sí, o sea, el que se la lleva a la mansión, no es el que va a la... O sea, ¿cómo se llamaba?
Chris Redfield.
¿Ese no es el que salva, o sea, el que va a la mansión a matar a todo el mundo? O sea, el DLC del...
En el 7 le salvaba,
ah,
sí, al
sí,
final
es el
del
que
juego.
Le salva en el 7, sí, sí, sí.
Vale, espero no vas a hacer spoilers de por qué de repente se ha vuelto mal.
No.
Y decir, eso también era un spoiler, Corvo.
A ver,
el DLC
es el DLC.
Buenísimo.
Sí, es el DLC.
Es el DLC.
Es el DLC. Tiene, sí que es verdad que tiene un montón de cosas del lore que... porque el juego solo necesitas haber jugado al 7 para entenderlo, porque es el 7 es muy relevante. Pero sí que tiene un par de cosas del lore que a lo mejor sí que necesitas jugar a los demás para entenderlas. Pero igualmente, el tema de que Kiris ahora sea, abro comillas, malo, cierro comillas... no te hace falta jugar a los demás, porque a lo mejor no es malo, o sí que es malo, o esas acciones que está haciendo no las está haciendo en mal sentido, o sea, no quiero spoilear, pero el juego te lo plantea como que él es un pequeño villano en el juego.
Chaotic Good.
Sí.
Yo, Miguel, una cosa que quería comentarte de lo del terror y acción.
Pregunta.
Es que también hay una cosa, o sea, la gente se queja mucho del FOB, ¿sabes?
Sí.
Que en plan, que es muy cerrado.
Sí.
Pero es como... Eso es el factor de terror, ¿sabes? Es como una de las cosas más importantes.
Sí, sí, o sea, concuerdo. Yo no... O sea, sí que lo vi luego de que... Es más, al principio ni siquiera me noté que el FOB era tan cerrado. Y luego sí que leí que no podías cambiar el FOB.
Uh-huh.
Y yo no lo veo... No, o sea, yo creo que la visión que tienes está muy bien. Porque no es tan limitada, pero sí que te cierra un poco por los lados y que al fin y al cabo es lo que... intenta hacer el juego, el hacerte sentir indefenso cortándote un poco de la visión.
Ahí está, eso es. Si pudieses ponerlo ahí a tope, es un juego de acción y ya está, casi.
Sí, porque es y también todo. La gracia de los licántropos es que si no te vienen de frente, te flanquean en manada.
Claro,
entonces, que los puedas ver por los lados le quita la gracia.
Mm-hmm.
Pero es que lo eso pasa, es básicamente lo que quería hacer en los primeros juegos con lo de las cámaras fijas, que te sintieses un poco... O aquí detrás de esa esquina voy a pasar rápido para ver si hay alguien ahí y me puede partir la boca.
Sí.
Es que creo que es la única solución que le puedes poner a un juego en primera persona que sea parecido a eso.
Sí.
Pero si la gente se queja, pues yo qué sé, o tienen razón y punto.
Yeah. Así que bueno, en conclusión, tenía esperanzas de poder decir que es el mejor Resident Evil. Dentro de mi corazoncito estaba, pero no supera al 1. Ni de lejos, pero sí que puedo decir que es el mejor Resident Evil enfocado a la acción hasta la fecha, mejor que el 4, mejor que el 5, mejor que el 6 y bueno, el 7 es más original, pero es mejor que el 7, así que es un heaven como Lady Dimitrescu de grande,
no,
es
no.
Un puto juegazo, me encanta.
Vale, ahora la pregunta es importante, ¿qué tal la señora?
Pues es un personajazo, mola un montón, o sea, porque... Eso es algo que no lo he comentado, pero bueno, lo puedo decir ahora. Todos los villanos de Resident Evil es como, soy súper frío, buah, mírame qué edgy soy.
Literalmente, Mr. X no dice una palabra.
Exacto, pero es que a Lady Dimitrescu la ves sufrir de verdad. Por ejemplo, pequeño spoiler, cuando matas a su primera hija, porque tiene tres hijas, cuando matas a la primera, la oyes gritar y decir, ¿qué le has hecho a mi hija? Y se nota que está desesperada. Y luego, en la escena en que la espías por una ventana, ha salido en un tráiler, que coge el tocador y lo tira. Es el primer villano que de verdad está frustrado tiene sentimientos de persona y eso mola un montón verlo. O sea
que no es solo imagen, que tiene más.
Sí, o sea, es,
hemos ganado.
Sí, que Tom Lady, písame, reviéntame la cabeza, su transformación es una puta pasada, esa boss fight es increíble, mola un montón, pero quitando de eso es un muy buen personaje. O sea, a mí
hemos
me ha gustado
ganado.
Muchísimo.
Hemos ganado.
Hemos ganado.
Hemos ganado.
Hemos ganado. Sí,
como el rabo.
Ganamos. Y eso, si os gustó el 7, ir a jugar al 8 porque es un puto juegazo.
Te prometo que me has dado muchísimas ganas de comprármelo, porque el 7 a mí me pareció brutal. Yo me lo pasé muy, muy bien jugando al 7. Y estaba un poco rollo... No, es que no he buscado nada del 8.
Pues si el 7 te gustó, el 8 te va a encantar.
Yo tengo ahora mismo abierto Steam con el 7.
Pues...
Ahí está el número.
Dale. Los dos son...
Yo, la demo del 8 está hasta... Ah, bueno, claro, esto ya no se podrá decir. Está hasta hoy a las 2 de la mañana.
Oh.
Ah, no, coño, era...
El 9.
A las 2.
No.
No,
ah, sí, se ha ido, sí, ya no está. El domingo. Ya no está. El domingo, sí.
Hasta el domingo.
Día triste. Igualmente...
Porque hoy es jueves.
Ahí tenéis el juego entero. Exacto, hoy es jueves.
Pues nada, yo creo... Es que lo quería probarme la demo más que nada para ver si el ordenador me lo corría, pero yo creo que...
Hay una página para ver si... Es como un chequeador de especificaciones.
¿Cómo se llama? ¿Me la puedes pasar?
Es que, bueno, te la puedo buscar, pero no me acuerdo del nombre, pero...
O algo así, ¿no?
Dame un segundo.
Ni idea.
De todas formas...
Quedan 5 minutillos. ¿Qué hacemos?
Pepe quería hablar de algo, ¿no?
Ah, sí, Pepe, que era...
No, Pepe, es una gilipollas. Lo dejo para el final.
Sí, cuéntalo.
Primero de todo... Pedir disculpas si usáis mi grabación como material para editar. Porque es que...
No, si te sientes comprometido,
quería comprobar una cosa de Waluigi por una frase que dice, y me he metido en YouTube para ver un vídeo de Waluigi y de repente suena como un musicote ahí de toda hostia de pa 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 pa. Y yo en plan, me he quedado en plan, hostia, qué musicote, hostia, que se está grabando, pum, le he parado en plan de, creo que son como 2-3 segundos y en plan, que está ahí, ¿sabes? En plan, igual es un easter egg, alguien ya se lo ha comido y no se ha dado ni cuenta.
Si escucháis
la
música, ya sabéis que ha sido.
Ya sabéis la causa.
No, y... vamos a papelar con el copyright.
A este paso.
Y la segunda, ya que sobran 4 minutos y tal, voy a contaros un fact bastante curioso. Y la cosa es que, no sé si sabéis que tanto Luigi como Waluigi tienen la frase típica de... Bueno, Luigi tiene la frase de... Luigi time. Y Waluigi tiene la frase de... Waluigi time.
Sí.
Claro, pero esa frase realmente, ¿qué puede significar? Entonces, puede significar que literalmente... Por ejemplo, en el caso de Luigi... Puede significar que literalmente sea su hora, ¿no? Plan de... Más allá de... La típica de, es mi momento de brillar, ¿no? Pero en plan, literalmente es su hora, en plan. Porque si tú pones la L, te marca las 3 en punto. A las 3 es la hora de Luigi. Pero claro, pasa lo mismo con Waluigi. Porque claro, Waluigi es la L al revés. Y eso supuestamente son las 3 y media.
Las 3 y media.
Pero de verdad son las 3:30. O sea, si tú vas a un reloj analógico... Esto no existe. En plan, no puedes hacer que las 3:30 sea un ángulo recto de 90 grados. Porque cuando marcas media hora, la aguja de las horas está a medio camino entre una hora y otra. Sí. Entonces... La hora de Waluigi nunca puede llegar.
Por eso no está en ningún juego. Porque nunca es tiempo
Por eso no está en Smash, tío. Porque nunca le llega la hora.
Yo pensaba que ibas a tener una teoría súper tocha. En plan, cada vez que dicen Waluigi Time o Wario Time o lo que sea, es porque hay un universo paralelo en el que el tiempo coexiste con la existencia de Waluigi y movidas así raras especies temporales. Pero esto está bastante a la altura, la verdad.
Acabo de caer en una cosa que no he dicho reciente. ¿Me permitís rematar una cosa que se me ha pasado?
Vale, claro.
Que en el juego puedes, como dice antes en el entrenamiento, en el juego puedes defenderte. Y, o sea, igual que en el 7 te defiendes. Y aquí puedes contraatacar y está OP, mola un montón. O sea, empujas a los enemigos, no hace daño, pero empujas y te quitas el agro. Mola mucho, ya está. Era eso. Es un jefe.
Ahí está.
Poca broma, pero Miguel debe ser la única persona que me está despertando interés en el Resident Evil, tío.
Poggers.
O sea, tengo ganas de jugarme el 8, el 7, el 1.
El 1 es una
pasada. El 1 está muy guapo.
Y alguno más que me encontraré por ahí, tío.
Es una pasada.
Pero en plan. Hostia, tío, es que.
Espera, que Pepe se jugó al 2 por el.
Sí, me lo jugué por Miguel y hay un Gemedor Hell Random grabado también en el Labcom. A ver qué día subimos eso.
A ver qué día se sube, sí.
Cuando me quedé sin ideas, pam. Grabación hecha y crafteada ya. Y bueno, pues, chavales, quedan unos... Dos...
Menos de un minuto.
Uno... 40 segundos para acabar.
Muchas gracias por escucharnos otra semana más.
Muchas gracias a Marta.
Espera un momento. Un shout-out para Pitarcus por haber venido al programa y habernos hecho esta pedazo de sección.
Mamalardísima la sección.
Gracias por venirlo.
A vosotros por hacer esto. Streamead
Cuchi y todas las covers que tiene Pitarcus en su canal.
Escuchad Pussy.
No lo busques, mamá.
Escuchad
Pussy, jugar a Resident Evil y pasad una buena semana.
Eso es. Hasta luego.
Venga.
Hasta
luego.
Chao.